Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Una temporada más suena esta sintonía, lo que significa que llega el momento de repasar todos y cada uno. Bueno, algunos se nos pasará. Los acontecimientos importantes que sucedieron un día como hoy. Segunda temporada de Un día mil canciones. Hoy, 17 de septiembre, comenzamos una nueva temporada cargados de historia, de música, de acontecimientos, de recuerdos sonoros. Cada miércoles te acompañaremos en la sintonía de Radio Salobreña, pero no te preocupes, que si los miércoles no puedes, no hay ningún problema, porque todos los programas ya sabes que los tienes disponibles en la página web de Radio Salobreña. Yo soy Carolina Alanzor, ¿qué tal si comenzamos? Espaldas, como el que no quiere la cosa, llevamos ya transcurridos 260 días de este 2025, al que cada vez le va quedando menos. 105 días para ser exactos. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Comencemos. Hoy lo hacemos por el año 1111. El 17 de septiembre de ese año, Alfonso Ramúndez se proclamaba rey de Galicia bajo el nombre de Alfonso VII de León, una figura clave en la historia medieval de España. Fue rey de Galicia hasta su muerte, rey de León y Castilla desde 1126 hasta su muerte en el año 1157 y se proclamó también emperador de Hispania en 1135, retomando una antigua tradición imperial peninsular. Esto presentó un intento de restaurar la autoridad imperial sobre los reinos cristianos peninsulares. Además, recibió homenaje de nobles y señores de León, Castilla, Galicia, Navarra e incluso del sur de Francia, lo que reforzó su posición como figura central del poder cristiano. Hijo de Urraca I de León y Raimundo de Borgoña, pertenecía a la Casa de Borgoña, una dinastía con influencia europea. Consolidó su poder tras la muerte de su padre, enfrentándose, ojo, a su padrastro, que era Alfonso I el Batallador. Llegó a lograr el vasallaje de varios reinos cristianos y señoríos del sur de Francia. Cabe destacar que en los últimos años conquistó plazas como Andújar, Pedroche y Santa Eufemia, aunque perdió otras como Baeza, Úbeda y Almería poco antes de fallecer. Durante su periodo, siempre intentó unificar los reinos cristianos, bajo una sola autoridad imperial y promovió la coexistencia entre musulmanes y cristianos en territorios como Toledo, lo que fue innovador para aquella época. Esta política ayudó a consolidar su autoridad y mantener cierta estabilidad en zonas multiculturales. Al morir, dividió el reino entre sus hijos, Sancho III de Castilla y Fernando II de León, lo que marcó el inicio de una nueva etapa de fragmentación política. Además, reconoció la independencia de Portugal en el año 1143, lo que consolidó la formación de ese reino como entidad separada. En resumen, Alfonso VII fue un monarca que intentó unificar los reinos cristianos bajo una sola corona imperial, fortaleció la Reconquista y dejó una huella duradera en la configuración política de la península ibérica. Hay que ver que todo comenzó en Galicia, ¿eh? Tierra de grandes ciudades, naturaleza, patrimonio. Patrimonio también oculto, gastronomía, rías, playas y de grandes cantantes, que no se nos olvide que además de historia y efemérides, este programa también va de música.
Canto a Galicia, errándome un fae. Un canto a Galicia, niña terra mae.
Julio Iglesias, uno de los artistas más emblemáticos de la música en español, y su canción Un canto a Galicia es una de las más representativas de su carrera, especialmente por su carga emocional y cultural. Lanzada en 1972, fue un homenaje a la tierra de su padre, Galicia, y se convirtió en un éxito rotundo. Lo especial es que la canta en gallego, algo poco común en la música comercial de la época, lo que dio un valor simbólico, además bastante fuerte. La letra expresa nostalgia, amor por la tierra, morriña, un sentimiento gallego que refleja refleja el anhelo por el hogar y las raíces. Un canto a Galicia fue una de las primeras canciones en gallego que alcanzó fama internacional. Ayudó a visibilizar la cultura gallega en un momento en que las lenguas regionales estaban marginadas y se convirtió en un himno emocional para muchos gallegos emigrantes y que se identificaban con el mensaje de esta canción.
Si cantan es ti que cantas, si lloran es ti que lloras, y es sol murmurio río, y esa noite, y esa aurora. En todo estás, y es todo.
La canción Negra Sombra, interpretada por Luz Casal, es una joya musical que une poesía gallega, sensibilidad vocal y tradición cultural. La letra proviene del poema Negra Sombra, escrito por Rosalía de Castro, una de las figuras más importantes de la literatura gallega, y expresa una profunda melancolía y la presencia constante de una sombra emocional que acompaña al hablante en todos los momentos de su vida. Luz Casal grabó esta versión para la banda sonora de la película Mar Adentro, del año 2004, dirigida por Alejandro Amenábar. Su voz, acompañada por el gaitero Carlos Núñez, aporta una atmósfera íntima y conmovedora y potencia la carga emocional del poema. Además, la canción está cantada en gallego, lo que refuerza su conexión con la identidad cultural también de Galicia. Galicia de Juan Pardo es un homenaje profundamente emotivo a la tierra gallega. Publicada en los años 80, se ha convertido en una de las piezas más representativas del sentimiento gallego en la música popular. Combina elementos de balada melódica con influencias de la música tradicional gallega. La letra es transcrita en castellano y gallego, lo que refuerza su conexión con la identidad cultural de Galicia. Además, utiliza imágenes poéticas como Donde el fuego dibuja flores entre cenizas o Miña terra das saudades para evocar la belleza natural y la nostalgia por la tierra. Ha sido versionada por otros artistas y utilizada en contextos culturales y televisivos para representar Galicia. Galicia de Juan Pardo es considerada por muchos como un himno sentimental, especialmente entre gallegos que viven además fuera de su tierra.
Si cada vez que vienes me convences, me abrazas y me hablas de los dos, y yo siento que no voy.
El equilibrio es imposible de los gallegos Los Piratas es uno de los himnos más emblemáticos del pop alternativo del español en los años 2000. Publicada en el álbum Ultrasónica del año 2001, representa una evolución sonora y emocional en la trayectoria del grupo gallego. La canción habla de una relación emocionalmente inestable, donde el deseo de estar juntos choca con la imposibilidad de encontrar armonía. La frase central, el equilibrio es imposible, se convierte en una metáfora de los altibajos afectivos y de la lucha interna por mantener una conexión que se desmorona. La canción se convirtió en una de las canciones más reconocidas de Los Piratas antes de su disolución en el año 2004. Ha sido versionada por otros artistas y sigue siendo un referente en playlists nostálgicas del pop español.
Gitana que adivinas.
Gitana de Luarna Lubre es una pieza profundamente evocadora que mezcla el misticismo de la cultura gitana con la sensibilidad celta gallega. Es uno de los temas más emblemáticos del grupo y ha calado hondo en el público por su atmósfera poética y carga simbólica. La letra gira en torno a una mujer gitana que adivina el destino, representando la incertidumbre, el deseo y el riesgo emocional. La melodía combina además instrumentos tradicionales como la gaita, el violín y la flauta, creando una atmósfera mágica y también muy envolvente. La figura de la gitana simboliza libertad, pasión, misterio, conectando con arquetipos universales que resuenan en muchas culturas. La canción actúa como un puente entre la tradición gallega y las influencias mediterráneas y gitanas, mostrando la riqueza multicultural de la música folk española. Ha sido interpretada en directo múltiples ocasiones y su versión en vivo es especialmente emotiva. Es considerada un himno dentro del repertorio de Luarna Lubre y ha contribuido a consolidar su prestigio como referentes del folk celta en nuestro país.
Y quizá hayas andado el camino ya, cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda, del lado crece las flores más altas, más altas.
La canción Lodo del gallego Soel López es una obra introspectiva, poética, que habla sobre la resiliencia, el dolor y la transformación. Forma parte de un disco llamado Sueños y Pan, del año 2017, y se ha convertido en una de las piezas más representativas por su profundidad emocional y su mensaje esperanzador. La canción utiliza el lodo como metáfora de las dificultades y heridas que enfrentamos en la vida. A través de versos como Del lodo crecen las flores más altas, Soel transmite la idea de que del sentimiento del sufrimiento puede surgir belleza y crecimiento. La letra está cargada de imágenes como el frío, la escarcha, las sombras, las grietas, que representan momentos de crisis y reflexión. Musicalmente mezcla folk, pop y elementos acústicos, con una producción sobria que deja espacio para que la voz y el mensaje brillen. La atmósfera es melancólica pero luminosa, con un ritmo pausado que acompaña la evolución emocional del tema. Y para terminar esta selección de artistas gallegos, no nos podemos olvidar de Siniestro Total y Miña Terra Galega. Todo un himno del rock gallego con tintes de nostalgia, ironía y reivindicación cultural. Publicada en el año 1984 dentro de un disco llamado Menos mal que nos queda Portugal, es una versión libre del clásico estadounidense Sweet Home Alabama, de Lynyrd Skynyrd. La canción narra la historia de un gallego que ha emigrado a una isla del Caribe y trabaja como camarero, pero siente una profunda morriña, nostalgia por su tierra natal. Usa imágenes muy gallegas como la lluvia, los pinos, las zanfoñas de Ortigueira y menciones a figuras como Breogán, el mítico rey celta. Aunque parte de una canción de rock sureño americano, Siniestro Total la transforma en una pieza rock gallego con identidad propia cargada de humor y crítica social. Como curiosidad, contarte que la letra fue escrita por Julián Hernández, entonces batería del grupo, en una servilleta en el hall del Hotel Riazor de A Coruña. Se convirtió en una de las canciones más populares del grupo y es considerada por muchos como un himno informal de Galicia, ya que refleja el sentimiento de pertenencia y el dolor de estar lejos de la tierra, algo que conecta con muchos gallegos emigrantes. Pues venga, vamos a disfrutarla enterita. Aquí tenéis Miña Terra Galega, Siniestro Total.
He tenido que emigrar y trabajar de camarero, lejos, lejos de mi hogar, de mi hogar. Me invade la morriña, el dolor de Breogán, cuando suena I'm
Un día en mil canciones.
Marchamos ahora hasta Chile. El 17 de septiembre de 1831 se le confiere a Rengo, ubicada en la región del Libertador General Bernardo O'Higgins, el título de ciudad, marcando un hito en su desarrollo social y también económico. Pero vamos a ponernos en contexto. Durante el siglo XIX, Chile atravesaba importantes transformaciones tras la independencia de España. El gobierno chileno promovía el desarrollo urbano y agrícola en distintas regiones y otorgar títulos de ciudad era parte de esa estrategia. Rengo, que hasta entonces era conocida como Aldea del Río Clarillo, fue rebautizada como Villa de Rengo, mediante decreto supremo del presidente José Joaquín Prieto. A comienzos del siglo XIX, Rengo tenía una población estimada de 1.500 habitantes, lo que justificaba su transformación en ciudad. El reconocimiento buscaba consolidar una estructura urbana y administrativa en una zona que antes era predominantemente rural. Pasar de aldea a ciudad implicó la creación de estructuras municipales más formales, lo que permitió una mejor gestión de servicios públicos, ordenamiento territorial y planificación urbana. Además, el título fortaleció el sentido de pertenencia y orgullo entre los renguinos. Se consolidó una identidad comunitaria que perdura hasta hoy. Décadas más tarde, Rengo se consolidó como una comuna industrial con empresas como el molino de Caupolicán en el año 1893, la compañía chilena de fósforos Los Andes y la fábrica Odis. Esto generó empleo y atrajo población desde otras comunas. Hoy, cerca del 30% de los estudiantes en Rengo provienen de comunas vecinas como Malloa, Requinoa o Quinta de Tilcoco, lo que refleja su rol como centro educativo regional. Aunque el título fue otorgado hace más de 190 años, sigue siendo un símbolo de progreso. La comunidad ha evolucionado, pero conserva ese espíritu de colaboración y orgullo local que nació con el reconocimiento oficial. Pues bien, hemos estado indagando a ver si existía alguna canción con el nombre de la ciudad de Rengo, o bueno, pero nada, no ha habido suerte. Así que te hemos preparado una buena selección de canciones con nombres de ciudad. A ver qué te parece.
¿A dónde se cruzan los caminos? Donde el mar no se puede concebir. Donde regresa siempre el fugitivo. Pongamos que hablo de Madrid.
La canción Pongamos que hablo de Madrid es una de las obras más emblemáticas del cantautor español Joaquín Sabina, con música de Antonio Sánchez. Fue publicada en 1980 en un disco llamado Malas Compañías y más tarde interpretada en el mítico disco en vivo La Mandrágora junto a Javier Crae y Alberto Pérez. Sabina describe Madrid como una ciudad invisible pero insustituible, una urbe llena de contradicciones donde el amor y el odio coexisten. Es un retrato crítico y melancólico de la capital española en plena transición postfranquista, durante el auge de la movida madrileña. Sabina ha dicho que la canción es una historia de amor y odio hacia una ciudad que te empuja a escapar, pero a la que siempre regresas. Es una declaración emocional sobre el vínculo contradictorio que muchos sienten hacia Madrid.
Tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti.
La canción Granada de Agustín Lara, compuesta en 1932, es una de las piezas más icónicas de la música hispanoamericana. Curiosamente, Lara escribió esta oda a la ciudad andaluza sin haberla visitado. No la conoció en persona hasta 1954, más de dos décadas después de componerla. Granada es una exaltación lírica y apasionada de la ciudad española cargada de imágenes románticas, culturales y sensuales. La canción ha sido interpretada por grandes voces del mundo lírico y popular como Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, José Carreras, Frank Sinatra, Mario Lanza, Andrea Bocelli y también en versiones flamencas, jazz, pop y ojo, hasta cha-cha-cha. En el año 1997 el Ayuntamiento de Granada declaró una versión de la canción como himno oficial de la ciudad, lo que demuestra el profundo impacto cultural que tuvo esta obra de Lara.
Your boys and girls, London calling. Now don't look to us, phony people.
little mania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things.
La canción London Calling del grupo The Clash, lanzada en el año 1979, es mucho más que un himno punk. Es una sátira apocalíptica, una llamada de alerta y una crítica feroz al estado del mundo y de la propia ciudad de Londres. El título London Calling hace referencia a una frase usada por el Servicio Mundial de la BBC durante la Segunda Guerra Mundial, This is London Calling, que se transmitía a países ocupados. La canción fue escrita por Joe Strummer y Mick Jones en un momento en que la banda estaba endeudada, sin manager y además enfrentando presiones de su discográfica. Es considerada una de las mejores canciones del siglo XX y el álbum London Calling es frecuentemente citado como uno de los más influyentes en la historia del rock. Su videoclip, grabado en blanco y negro bajo la lluvia, refuerza la estética de urgencia y, como no, también de decadencia.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux.
La canción Sous le ciel de Paris, bajo el cielo de París, es una de las más bellas y evocadoras de la chanson francesa. Compuesta en el año 1951 por Hubert Giraud y también por Jean Trejac, la música, y aunque fue interpretada por varios artistas, la versión de Edith Piaf es la más célebre y emocionalmente intensa. Es una oda poética a la ciudad de París, vista desde el cielo, como si el cielo fuera testigo de todo lo que ocurre en sus calles. La canción mezcla romanticismo, melancolía y esperanza. La canción se ha convertido en un himno no oficial de París, celebrando su belleza, sus gentes, sus dramas cotidianos y su capacidad de renacer. Ha sido versionada por artistas como Yves Montand, también por Juliette Decaux o por Zaz, y muchísimos más, claro que sí. Y cambiamos de estilo. Se llama Copenhague, es de Vetusta Morla y está incluida en el álbum Un día en el mundo, su álbum debut en el año 2008. Es una de las piezas más emblemáticas del indie español contemporáneo. Una obra profundamente poética, introspectiva y emocional que ha conectado con miles de oyentes por su capacidad de evocar el vértigo de las decisiones vitales y también de la incertidumbre del cambio. Aunque no se menciona directamente en la letra, el título sugiere una ciudad lejana, fría, quizás idealizada. Puede representar ese lugar al que uno quiere escapar o donde sueña empezar de nuevo. Es un símbolo de lo desconocido, de lo que está más allá también del presente.
Gonna leave me wasting away on the streets of
Streets of Philadelphia, Calles de Filadelfia, de Bruce Springsteen, es una obra profundamente conmovedora, escrita para la película Filadelfia del año 1993, protagonizada por Tom Hanks, Denzel Washington y nuestro Antonio Banderas. Esta película fue pionera en abordar el tema del VIH, del SIDA y la discriminación en el cine comercial, y también la canción, hay que decir que se convirtió en un símbolo de empatía, dolor y dignidad humana. Springsteen compuso la canción a petición del director Jonathan Demme, quien buscaba una pieza que capturara el aislamiento y la lucha del personaje principal, un abogado despedido por tener SIDA. La canción fue lanzada en 1994 como parte de la banda sonora oficial de la película. Fue un éxito rotundo en Europa, alcanzando el número uno en Alemania, Francia y Austria. Se convirtió en el mayor éxito de Springsteen en Reino Unido, donde llegó al puesto número 2. Además, más allá de los premios, la canción ayudó a visibilizar el VIH-SIDA en una época en la que aún era un tema tabú. Y para terminar, Barcelona, de Freddie Mercury y Montserrat Caballé. Una obra monumental que fusiona el rock sinfónico con la ópera y representa uno de los momentos más audaces y emotivos de la historia de la música popular. Fue lanzada en 1987 como parte de un álbum llamado Barcelona y se convirtió en un himno no oficial de los Juegos Olímpicos de 1992. Freddie Mercury, gran admirador de la ópera, soñaba con colaborar con Montserrat Caballé, una de las sopranos más célebres del siglo XX. Se conocieron en 1987 cuando Mercury asistió a una actuación formación de Caballé en Londres. Tras mostrarle una maqueta, ella aceptó trabajar con él. La canción fue compuesta por Mercury y por Mike Moran, y la idea de dedicarla a Barcelona fue de Caballé como homenaje a su ciudad natal. La canción es una fusión única de ópera lírica y rock sinfónico, con arreglos grandiosos, coros épicos y una estructura que recuerda a un aria operística. La voz potente y teatral de Mercury se entrelazaba con la técnica impecable de Caballé, creando un diálogo musical que celebra la belleza, la pasión y la majestuosidad. Aunque Mercury falleció en 1991, un año antes de los Juegos Olímpicos, la canción fue utilizada como himno oficial del evento en el año 1992. Se convirtió en un símbolo de unidad artística, transversalidad cultural y celebración de la diversidad. Caballé interpretó la canción en múltiples ocasiones, incluyendo la final de la UEFA Champions League en el Camp Nou en el año 1999. Venga, vamos a disfrutarla. Barcelona, con las voces del gran Freddie Mercury y la gran Montserrat Caballé.
día en mil canciones.
Hemos terminado antes hablando de los Juegos Olímpicos de 1992, pero nos vamos unos 4 años atrás. El 17 de septiembre de 1988 se inauguraban los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y que marcaron un antes y un después tanto en el deporte como en la historia de Corea del Sur. Fueron la 24ª edición de los Juegos Olímpicos de verano y se destacaron por su organización impecable y también su contexto político y varios momentos deportivos memorables. Fue la primera edición desde Múnich 1972 sin boicot masivo. Aunque Corea del Norte, Cuba, Etiopía y Nicaragua no participaron, la mayoría de países asistieron. Seúl se convirtió en la segunda ciudad asiática en organizar unos Juegos Olímpicos de verano, después de Tokio 1964. El evento ayudó a impulsar la democracia en Corea del Sur y a proyectar una imagen internacional como potencia emergente. En cuanto a momentos destacados de estos Juegos, hay que destacar que Ben Johnson, el canadiense, ganó los 100 metros con récord mundial, 9,76 segundos, que fue descalificado por dopaje en uno de los escándalos más sonados de la historia olímpica. El tenis regresó al programa olímpico tras 64 años y Steffi Graf ganó el oro completando su histórico Golden Slam y se estrenaron deportes como el tenis de mesa, el taekwondo como exhibición y también el béisbol. ¿Qué pasó con España? Bueno, pues España ganó 4 medallas. Oro para José Luis Doreste en vela, la clase fin. Plata para Emilio Sánchez Vicario y Sergio Casal en tenis dobles. Y el bronce para Sergi López en natación 200 metros braza. Y también para José Guardiola, tiro al plato, skate. Pero todo juego olímpico tiene su canción. Y en esta ocasión fue la canción One Moment in Time de Whitney Houston, una poderosa balada escrita por Albert Hammond y John Bettis, lanzada en 1988 como parte de la banda sonora oficial de los Juegos Olímpicos de Seúl. Fue compuesta específicamente para celebrar el espíritu de los atletas que compiten por la gloria y la superación personal. Se trata de un himno de la autosuperación, la determinación y el sueño de alcanzar la grandeza. La letra expresa el deseo de vivir un momento único en el que uno se convierte en más de lo que pensaba que podía ser, cuando todos los sueños están en un latido de distancia y las respuestas dependen solo de uno mismo. Pues con la voz de Whitney Houston nos quedamos a continuación. One Moment in Time.
Each day I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain, I rise and fall, yet through it all, this much remains. Here in my
Un día en mil canciones.
Y el 17 de septiembre de 1991, el grupo Guns N' Roses publicaba simultáneamente los álbumes Use Your Illusion 1 y Use Your Illusion 2, que representan uno de los momentos más ambiciosos y emblemáticos del rock de los años 90. Ambos discos incluyen una mezcla de varios estilos. Por un lado tienen hard rock, blues, metal y baladas orquestales, mostrando una evolución musical mucho más compleja y ambiciosa. Use Your Illusion 2 debutó en el número 1 de Billboard, vendiendo 770.000 copias en su primera semana. Use Your Illusion 1 debutó en el número 2 con 685.000 copias. Ambos han sido certificados con 7 discos de platino en Estados Unidos y han vendido millones de copias en todo el mundo. En cuanto a canciones más destacadas, November Rain, que es una balada épica con orquesta y además uno de los videoclips más caros de la historia. You Could Be Mine, parte de la banda sonora de Terminator 2 y gran éxito comercial. O Knocking on Heaven's Door, una versión de Bob Dylan muy popular también en conciertos. En estos discos también tuvo lugar la última colaboración en estudio del guitarrista Izzy Stradlin y también del baterista Steven Adler. La gira mundial Use Your Illusion Tour fue una de las más extensas y polémicas del rock. Estos discos consolidaron a Guns N' Roses como la banda más grande del mundo en ese momento, aunque también marcaron el inicio de tensiones internas que llevarían a la disolución de su formación clásica. Otra de las canciones que se incluían dentro de estos discos eran Don't Cry, una balada emotiva y melódica canción que además incluía dos versiones, una en cada disco. Nos quedamos con una de ellas.
Thank you.
Un día en mil canciones.
El 17 de septiembre de 1968 nacía en Chicago, en Estados Unidos, la cantante de pop, soul, rock, rhythm and blues y dance Anastasia Lynn Netkick, conocida como Anastasia. Con una voz prodigiosa de mezzo-soprano, debutó en el año 2000 con un álbum llamado Not That Kind, que incluía el exitoso sencillo I Know The Love, considerado uno de los más vendidos de ese año. Anastasia tiene su estilo único, que ella misma denomina Sprock, que es una mezcla de soul, pop y rock. La hizo destacar en Europa y Oceanía, donde vendió infinidad de millones de discos. Otros éxitos de Anastasia son Pain My Dues, Left Outside Alone, Stick and Tire y I Belong to You junto a Eros Ramazzotti, Stupid Little Things, por ejemplo. A lo largo de su carrera ha vendido más de 20 millones de discos de producciones musicales en todo el mundo y ha recibido también premios como, por ejemplo, el NRJ Music Award y el Amadeus Australian Music Awards, entre otros. Desde joven ha enfrentado también desafíos médicos. Fue diagnosticada con la enfermedad de Crohn a los 13 años. En el año 2003 y también en el 2013 luchó contra el cáncer de mama, lo que la llevó a cancelar giras y someterse a una doble mastectomía. A pesar de todo, ha mantenido su actitud positiva y se ha convertido en un símbolo de fuerza y superación. ¿Te parece que la escuchemos un poco? Venga, vamos a disfrutarla.
Yeah.
Un día en mil canciones.
Despedir nuestro programa, no podemos olvidarnos que cada 17 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Música Country. Es una fecha dedicada a rendir homenaje a uno de los géneros musicales más emblemáticos y también queridos. Se celebra el 17 de septiembre porque conmemora el nacimiento de Hank Williams, considerado uno de los artistas más influyentes del country clásico. Aunque la efeméride fue establecida en la década de los años 50, no empezó a celebrarse y no se estableció como tal hasta el año 2003. La música country nació en el sur y en el oeste de Estados Unidos, en los años 20, el siglo pasado, fusionando música folclórica europea con blues y con gospel. Su esencia está en contar historias reales, con letras que hablan de amor, pérdida, trabajo, fe, vida cotidiana, acompañadas por instrumentos tradicionales como la guitarra, el banjo, el violín o la armónica. The Carter Family y Jimmy Rogers fueron pioneros en grabar canciones country en los años 1920 y 1930. En las décadas de los 40 y 50 se vio muy influenciado por ritmos como el rockabilly y el rock and roll, gracias a figuras como Johnny Cash y, cómo no, también Elvis Presley, que hizo sus pinitos en la música country. Fue la década de los 60 cuando surge el Our Love Country, rebelde y más crudo gracias a cantantes como Willie Nelson, Dolly Parton y Kenny Rogers, que pusieron de moda el country pop en los años 80 con un country mucho más comercial y melódico. Actualmente el country se ha fusionado con géneros mucho más modernos, surgiendo de esa manera el country rock, country rap e incluso el country alternativo, gracias a cantantes de la talla internacional que todos conocemos, como por ejemplo la gran Taylor Swift. Aunque el country nació en Estados Unidos, ha conquistado audiencias en Canadá, Australia o Irlanda. Se ha convertido en un símbolo cultural con festivales, premios y una estética propia. Ropa vaquera, bailes, también en línea y, cómo no, rodeos. ¿Te apetece que recordemos algunos éxitos del country? Pues empezamos.
And happiness I've known proves that it's right, because you're mine, I walk the line.
The Line es una de las canciones más emblemáticas de Johnny Cash. Lanzada en 1956, fue su primer gran éxito, alcanzando el número uno en la lista Billboard Country y entrando también en el top 20 del pop. Es considerada un himno de fidelidad y compromiso, escrita como una promesa de amor a su primera esposa, Vivian Liberto. Cash escribió la canción mientras estaba en la Fuerza Aérea, inspirado por una cinta que reproducía al revés una progresión de guitarra. Originalmente, la canción estaba pensada como una balada lenta. El productor Sam Phillips sugirió un ritmo algo más rápido, lo que resultó en el icónico sonido Boom Chica Boom de Johnny Cash, típico de Johnny Cash. Cash explicó que humaba entre versos para mantenerse en tono, ya que la canción cambiaba de tonalidad varias veces. Este tema vendió más de 2 millones de copias, permaneció en las listas por más de 43 semanas, dio nombre a la película biográfica Walk the Line del año 2005, protagonizada por John Fenning, y ha sido versionada por numerosos artistas. A día de hoy sigue siendo un símbolo del country clásico.
Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can.
Jolene es una de las canciones más icónicas de Dolly Parton, lanzada en 1973 como parte de su álbum homónimo. Es una mezcla poderosa de vulnerabilidad, celos y súplica envuelta en un estilo country clásico que ha trascendido generaciones. La canción narra la historia de una mujer que le ruega a otra, Jolene, que no le quite a su marido. Dolly Parton se inspiró en una empleada del banco que según ella coqueteaba con su esposo. El nombre Jolene lo tomó de una niña pelirroja a la que le firmó un autógrafo y cuyo nombre le pareció musical. La letra expresa una mezcla de admiración y desesperación. Jolene es descrita como bellísima, con cabello rojizo, piel de marfil y ojos verdes, lo que intensifica la inseguridad de la narradora. Jolene alcanzó el número uno en la lista Billboard Country del año 1974 y también fue un éxito en Reino Unido. Versionada por artistas como The White Stripes o Olivia Newton-John, entre otros, fue incluida en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos por la revista Rolling Stone.
You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows that the secret to surviving.
The Gambler es una de las canciones más emblemáticas del country estadounidense, interpretada por Kenny Rogers y lanzada en 1978. Escrita por Don Slich, la canción se convirtió en un éxito rotundo y en una metáfora universal sobre la vida, el riesgo y la sabiduría. La canción cuenta la historia de un joven que conoce a un viejo jugador en un tren rumbo a ninguna parte. El jugador le ofrece sabiduría a cambio de un trago de whisky, usando el juego de cartas como metáfora de la vida. El consejo central es saber cuándo insistir, cuándo retirarse, cuándo alejarse y cuándo correr. The Gambler ganó el Grammy a Mejor Interpretación Vocal Country Masculina en el año 1980. Alcanzó el número uno en las listas country y cruzó al pop, algo poco común en esa época. Además, inspiró una serie de películas para televisión protagonizadas por Kenny Rogers como The Gambler.
Bye, bye, love. Bye, bye. Hello, loneliness. I think I'm gonna cry. Bye bye, love. Bye bye, sweet caress. Hello, emptiness. I feel like I could die. Bye bye, my love. Goodbye.
Pues Bye Bye Love es una canción fundamental en la historia del rockabilly y también un ejemplo del country pop interpretado por el grupo Everly Brothers. Lanzada en 1957, fue escrita por el dúo de compositores Felice y Von Dogs Brian y marcó el debut discográfico de los hermanos Don y Phil Everly con el sello Candence Records. La canción expresa el dolor de una canción de un corazón roto tras ver a una expareja feliz con alguien más. Combina armonías vocales suaves con un ritmo animado de guitarra típico del rockabilly. El famoso guitarrista Ket Atkins participó en la grabación. El intro de guitarra fue una creación espontánea de Don Everly que se añadió al arreglo final. La canción alcanzó el número 2 en el Billboard Pop y el número 1 en Cashbox en el año 1957. Hay que decir también que fue rechazada por otros 30 artistas antes de que los Everly Brothers la grabaran. En el año 1998 fue incluida en el Paseo de la Fama de los Grammy. Ocupa el puesto 210 en la lista de Rolling Stones de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. De esta canción se han hecho además infinidad de versiones. Destacarte algunas, por ejemplo la de Simon & Garfunkel, que la incluyeron en el famoso álbum Bridge Over Troubled Water del año 1970, en una versión en vivo con aplausos del público, o la que hizo también George Harrison en el año 1974 con letra modificada, reflejando su ruptura con Patti Boyd. Y para terminar, como no podía ser de otra manera, tiene que sonar el gran Hank Williams. Gracias a él podemos celebrar hoy el Día Internacional del Country. Hail Good Looking es una de las canciones más queridas del legendario Hank Williams, lanzada en el año 1951. Tiene un estilo honky-tonk y letras juguetonas y se convirtió en un clásico instantáneo del country y es una declaración de coquetería optimista. La canción usa metáforas culinarias para expresar interés romántico. Es ligera, divertida y pegajosa, con versos además bastante significativos. Williams propone una relación exclusiva, dejando atrás otras citas y comprometiéndose con la persona que le interesa. Curiosidades de este tema. Por ejemplo, Hank Williams escribió la canción en solo 20 minutos durante un vuelo con los músicos Jimmy Dickens y Minnie Pearl. Originalmente estaba pensada para Dickens. Williams decidió grabarla él mismo, bromeando: esta canción es demasiado buena para ti. Bueno, pues alcanzó el número uno en las listas country en el año 1951. Fue incluida en el Grammy Hall of Fame, o sea, en el paseo de la fama de los Grammy en el año 2001. Dos años después, en el año 2003, fue votada como la 19ª en la lista de las 100 mejores canciones country del CMT. Fue versionada por artistas como Jimmy Buffett, George Jones, Buckethead, Sideco y Clean Black. Y además nos sirve para poner hoy punto final a nuestra cita, a nuestra primera cita de esta temporada. Nos escuchamos dentro de 7 días, aquí, en el 107.1. Pero si no puedes esperar y quieres volver a escuchar este programa, ya lo tienes disponible en la web de Radio Salobreña, www.radiosalobrena.com. Que pases una muy buena semana. Saludos de Carolina Alanzor.
Something up with me. Hey, sweet baby, don't you think maybe we could find us a brand new recipe? I got a hot rod Ford and a $2 bill, and I know a spot right over the hill. There's soda pop and the dancing spree. So if you wanna have fun, come along with me. Say, hey, good looking, what you got cooking? How's about cooking something up with me? Something up with me.